till the end of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, en este tiempo de tertulia ya con estos invitados e invitada María Silvestre. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, pues me alegro mucho. Jon Arregui, ¿cómo estás?
Caixo, egunon.
Y Sebas García, Sebas.
Egunon.
Sebas, a ver, ponte bien el micrófono que luego nos van a chillar a ti y a mí, a los dos. Bueno, eso es. Y bueno, vamos a invitar a los oyentes a que participen con nosotros a través del 688-88-77-88. Bueno, pues vamos a ir tocando algunos de los temas que tenemos en el día de hoy. Una guerra que no cesa, ¿no? Con buques atacados en el estrecho de Hormuz, obligando a evacuar uno de ellos por un incendio, etcétera. Estados Unidos.
Unas guerras que no cesan,
unas guerras.
No nos olvidemos de Ucrania ni de Gaza.
A ver, realmente, Sebas, hay 61 conflictos armados
bien,
en el
bien,
mundo.
Bien.
61.
Es que a mí me sorprende que ahora de Ucrania nadie habla.
No, ni de Gaza.
Ni de Gaza.
Ni de Cisjordania.
Ni de Cisjordania.
No, o sea que... Ni de muchos otros sitios, lugares del mundo. Claro, es que tenemos un panorama que es muy perverso, ¿no? Lo que pasa que, claro, mira, yo, por ejemplo, esta mañana, es que yo todavía no doy crédito a lo que ayer, por ejemplo, Ursula von der Leyen decía, ¿no? Yo es que no doy crédito a eso. O sea, que desde la propia Comisión Europea alguien se permita el lujo, primero, se extralimitó en sus funciones porque no corresponde a ella, pero que diga, no, bueno, como el orden internacional ahí se lo salta a todo el mundo, nos lo saltamos todos. Solo ya no vale.
Tampoco dijo eso, pero bueno.
No, yo lo entendí,
pero,
eso.
A ver,
yo lo entendí eso, yo que como el orden no vale, pues oye, otra cosa.
Acepto que fue unas declaraciones frívolas, fuera de lugar, impropias.
Pues eso, Sebas.
No nos exageren.
Sebas, terribles.
El mensaje es preocupante. A ver, yo doy clase de teoría de las relaciones internacionales y los paradigmas clásicos, ¿no? Desde el realismo político, transnacionalismo, estructuralismo. El realismo político, ¿no? Que es el que es, ¿no? Aboga por un comportamiento racional y velar por el interés del Estado, por encima de la moral, por encima de la norma. Porque su principal autor, Morgenthau, no quiero dar una clase, pero decía, no hay que obedecer la ley si no va a favor de tus intereses, no hay que obedecer un principio moral si no va a favor de tus intereses. Europa siempre ha representado la versión legalista moralista, es decir, y ha defendido un orden internacional en el que había unas normas, había unas leyes, había unos principios, había unos valores y había que cumplirlos porque los habíamos acordado entre todos los actores, ¿no? Entre todos los estados, etcétera, las organizaciones internacionales y demás. El mensaje de von der Leyen lo que viene es a romper ese discurso y situarse del lado de Trump, y más terrible aún, se parece mucho a lo que dijo Abascal ayer cuando le decía, no, Estados Unidos está defendiendo sus intereses, yo respeto a mi aliado porque está defendiendo sus intereses. Eso es un discurso realista, es decir, no podemos abogar por un orden internacional que se base en la satisfacción supuestamente racional de cuáles son mis intereses. No hay aliados si cada estado defiende sus intereses. Había una contradicción no en el discurso de Vox. En el discurso de von der Leyen no había contradicción, había cambio de paradigma y es muy peligroso. Y a mí me alegro de que saliera presidente del Consejo, el portugués Antonio Gutiérrez,
a
plantear otro discurso, porque espero y deseo que ese no sea el discurso de la Unión Europea, que bastante le está costando ya defender y salvaguardar el orden internacional y los valores, ni que lo hubiéramos hecho, ¿no? Es decir, que tampoco lo estamos haciendo, pero ponerte en la postura de decir este orden internacional no estamos aquí para salvaguardar y defender este orden, me parece muy arriesgado. Entonces, ¿para qué estamos? Para defender nuestros propios intereses. Y la pregunta sería, ¿cuáles son los intereses de Estados Unidos en esta guerra contra Irán? ¿Alguien lo sabe? Pues yo veo claramente los intereses de Israel, pero los de Estados Unidos yo no los veo. ¿Cuándo se va a acabar la guerra? ¿Cuándo se cumpla qué objetivo? Es un desorden, es un caos.
Pues piénsate lo peor.
No, por eso, pero es que es un caos provocado adrede. Y Ursula von der Leyen, yo creo que erró, que se equivocó. Yo no comparto para nada esas declaraciones, me parecen graves, ¿eh? No me parecen baladí.
No, yo baladí no he dicho que sean, ¿eh? Yo he dicho que no exageremos, porque yo creo que ella tampoco dijo una oposición tan nítida como la que ha dicho con tú. Ella se decantó por esa una interpretación hacia esa tendencia, pero no dijo de una manera tan rotunda como habéis dicho.
Pero bueno, Sebas, voy a aceptar, si a mí alguien me dice que el orden establecido no le sirve... Entonces, ¿qué te sirve, compañera?
No, lo que pasa es que a mí me parece que Europa está rompiendo ese equilibrio hace muchos años. porque hemos tragado con caza.
Eso sí.
Hemos tratado con Gaza, hemos tratado con Ucrania, hemos estado negociando con Rusia cuando en el papel habíamos dicho que no íbamos a negociar con Rusia. Y los estados han estado buscando, los estados europeos que ahora se rompen las vestiduras con estas declaraciones, se han estado negociando con Rusia petróleo.
¿Y qué crees que vamos a negociar ahora? Pues igual, cuando Donald Trump ha levantado pues bien, el veto.
Pero quiero decirte que esto, una cosa es el discurso, y en el discurso nos podemos tener de acuerdo, en la práctica. Esto es Europa y este mundo occidental que ahora se rompe las vestiduras por este discurso impropio e injusto y lo que queráis, porque yo también me adhería con todos los adjetivos que habéis dicho vosotros, pero lo estamos haciendo hace muchísimos años. Somos como sepulcros blanqueados. Decimos sí. Una cosa y después una práctica.
Sí, estoy de acuerdo con
eso.
Yo en eso estoy de acuerdo,
pero creo que también es importante disimular. Es como... A ver, me voy a explicar. Cuando Trump se salta todo el orden internacional y toda la legislación y todo el derecho internacional, no está haciendo algo que no hubieran hecho presidentes norteamericanos antes.
Pero no se cuestionaba
el orden.
No está vendiendo armas hasta antes de ayer.
Que sí, por eso digo, pero que, no sé, ya sé que puede sonar frívolo, pero... Hay que tiene que parecer que estamos cumpliendo con las normas también.
Bien.
Es que si no el caos que se instala es terrible. Sí. No en el sentido hipócrita del término, sino en el sentido de establecer ciertas reglas del juego.
Sí, que sí, pero las reglas es una cosa y otra cosa en la práctica. Estamos actuando así. Hombre, lo de Gaza ha sido una cosa...
Entonces nos quitamos la...
La careta.
Pues no sé dónde nos lleva eso.
Yo me gustaría añadir una cosa y lo que voy a hacer es leer las declaraciones de Ursula von der Leyen de ayer. Ella dijo, Europa ya no puede ser la guardiana de un viejo orden mundial, de un mundo que ya no existe, que se ha ido y que no volverá. Y esto ya es de memoria, añadió que nadie iba a derramar lágrimas por Irán.
Por el régimen iraní.
A mí me parece que... Obviamente por el régimen pues poca gente va a derramar lágrimas, pero nos parece a muchísima gente una auténtica catástrofe lo que está ocurriendo allí, ¿no? Y ante un Trump absolutamente desatado, que lo que llevamos de 2026 vamos a nueva guerra por cada mes del año y nos quedan 10 todavía, pues estamos viendo eso, que se han roto todos los consensos, se ha roto el orden internacional y las normas que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial, entendiendo que lo que había ocurrido entonces no podía volver a suceder nunca más y que las relaciones entre países se canalizaban a través de Naciones Unidas de forma democrática, pacífica y basada en el diálogo. Y todo eso se ha roto en el momento que el país más poderoso de la Tierra, o presuntamente, decide que puede bombardear a quien sea, puede secuestrar jefes de Estado y puede hacer lo que le apetezca, ¿no? Y ante eso ocurren dos cosas. Una es que la Unión Europea empezamos a ver una cierta fractura y es algo muy triste, donde hay estados que van por su propio camino. Vemos a Macron haciéndose fotos con submarinos nucleares detrás de él, ¿no? Vemos al canciller de Alemania absolutamente perdido, incapaz de dar una respuesta, porque sigue dependiendo del petróleo y del gas. Y vemos otros países pues que hacen otro tipo de discursos. En el Estado español pues se ha recurrido a lo que puede parecer para mucha gente que es un discurso correcto, que es que no se apoya la guerra, pero cayendo en un lema otra vez vacío y hueco de no la guerra y nada más detrás de todo ello. Entonces, tenemos una Unión Europea absolutamente fracturada, cada país por su lado, y tenemos a la presidenta de la Comisión, que quizás vale la pena también recordar a los oyentes que en Europa hay dos grandes, bueno, hay muchos grandes órganos, pero los dos mayores organismos son la Comisión Europea y el Consejo Europeo. Y la política exterior no reside en la Comisión Europea, reside en el Consejo. Entonces, la señora von der Leyen lleva mucho tiempo arrogándose competencias que no son suyas, hablando en nombre de los estados cuando no puede hacerlo, intentando marcar una política exterior que no le corresponde a ella, le corresponde al Consejo Europeo que preside Antonio Costa, que es portugués, socialista, ella es alemana, demócrata cristiana, y ella también está dentro de una pequeña guerra política porque no se puede ver con el canciller de Alemania, con Friedrich Scholz, tiene muy mala relación, porque el presidente del PP europeo, que es Manfred Weber, ha intentado cortarle la cabeza en varias ocasiones, y entonces ella ha decidido que si la derecha alemana es pro-israelí, ella va a ser más, y si es pro-americana, ella va a ser más todavía. Y entonces, en esa carrera hacia la nada, pues parece que le da igual acabar con los últimos consensos que tenemos en Europa, y en vez de tener una voz unificada, fuerte y de defensa del orden mundial, del multilateralismo, de la diplomacia, pues ha decidido tirarse por el acantilado. Y ante eso, pues sí que tenemos voces como la de Antonio Costa, que yo creo que es lo que tenemos que poner en valor, que es gente que realmente son en quienes residen las competencias de acción exterior en la Unión Europea, que sigan abogando por esa defensa de derechos y por el orden que conocíamos, que no sabemos si sigue ahí o no, pero...
Yo creo que sigue. A mí que se lo salte alguien, lo que tenía que haber hecho la Unión Europea es denunciar a los que se lo saltan. Y si Estados Unidos e Israel se lo saltan, haber denunciado. Y no ahora. A Israel hay que denunciarle. Con Israel hay que cortar lazos. Había que haber cortado lazos desde hace muchísimo tiempo.
Hace 2 meses el presidente alemán apoyó a Israel públicamente y apoyó las políticas de Israel.
Porque el presidente alemán es un acomplejado.
Bueno, bien, pero quiero decirte que
es un acomplejado histórico. ¿Qué vamos a hacer?
Eso de Bordenleyer no es una novedad. No me entendéis mal, desde el principio he criticado esas declaraciones, pero quiero decirte que yo creo que lo que hay que criticar es la falsedad que tenemos los europeos.
Que somos hipócritas.
Y que estamos haciendo esta política que ya está prolongando desde hace mucho tiempo.
Somos hipócritas, pero, hombre, en algún momento tenemos que reaccionar.
Están vendiendo armas a Israel continuamente.
Pero en algún momento hay que reaccionar.
Ah, bien.
Yo, por ejemplo, mira, yo... Comentaba Bendodo ayer, que también me trae... me lleva los demonios, ¿no? No, es que nadie va a derramar una lágrima por el régimen iraní. Yo tampoco, por el régimen no. Pero para salvaguardar, como ellos dicen, a las mujeres que están sometidas y a los homosexuales a los que se les mata, les bombardeamos, ¿no?
Ni por Gaza tampoco hemos...
No, que es mentira todo.
Y por
mentira,
Ucrania...
Pero que es mentira, que son argumentos falaces. O sea, tú para liberar al pueblo iraní lo bombardeas. Porque las bombas, ¿a quién le caen? ¿A quién le caen?
En un colegio con 150 niños.
Claro, ¿le caen a la ayatolá solo? ¿Qué? No, le caen a la población iraní.
Pero es que además ese no es el objetivo.
No, que tampoco es ese.
De esta guerra. Yo creo que
el objetivo es bloquear los canales. Israel tiene unos y Estados Unidos otros.
Yo creo que el objetivo lo está marcando Netanyahu, ¿no? Y los intereses que tiene tanto electoral
pues eso es lo que
de Israel como geopolíticamente en la zona.
Que no seamos fariseos, que critiquemos también todos los puntos de esta secuencia, nada más.
Yo creo que hay otros dos factores también que a veces nos pasan por alto, y es uno, que Netanyahu necesita seguir aferrado a la presidencia de Israel porque tiene una serie de casos de corrupción que en el momento que pierda la inmunidad, bueno, pues se le va a poner el panorama muy complicado judicialmente, ¿no? Y por otro lado, vosotros decís que no tenéis claro el objetivo. Yo sí que lo tengo. Para mí el objetivo de Trump es clara y netamente económico, y es fortalecer la industria de la guerra de Estados Unidos, hacerse con materias que son económicamente interesantes, como es el caso del petróleo de Venezuela. En el caso de Irán estamos hablando de uranio y de otras materias primas, ¿no? En Groenlandia hablamos de tierras raras. Y para mí el interés es económico, porque en el momento en el que hemos visto que de repente el Euribor escala posiciones astronómicas nunca vistas, ¿no? La mayor subida en 20 años en un día. Y eso va a tener un impacto en las hipotecas de todos los que tenemos una hipoteca variable, ¿no? Estamos viendo que el precio del petróleo está escalando en los mercados también astronómicamente. Y en el momento en que eso está ocurriendo, el presidente americano, con unas elecciones de medio mandato a final de año, se empieza a dar cuenta que si tenía las encuestas mal, esto va a hacer que la inflación en Estados Unidos, que la gente empiece a pagar más por su hipoteca, por los alimentos, por el transporte, por el combustible, y que esto pueda arrastrarle a una derrota electoral y entonces haya frenado.
Pero bueno, yo quiero decirte, a mí lo mismo, o sea, Netanyahu, yo tampoco quiero disculpar nada de Netanyahu, que para mí es un personaje odioso, pero joder, es que lo que hay que criticar es a los judíos que le apoyan para ser presidente del gobierno, y los que apoyan a Trump para que sea presidente de Estados Unidos. Quiero decirte que la corrupción y la degeneración sociopolítica de este mundo es más grave que Netanyahu. Netanyahu puede tener sus intereses, pero yo denuncio los intereses del pueblo judío que le está votando a Netanyahu.
Hombre, a ver, porque en las democracias, sean débiles o no, al final la responsabilidad recae en aquellos que colocan a los del gobernante.
Claro.
Yo creo que hay responsabilidades y connivencias.
Y el lobby judío de Estados Unidos que está apoyando y comprándole armas a Netanyahu.
Sí, porque luego aquí hay una mezcla.
Netanyahu, el que les mantiene el poder, no es él.
Luego hay una mezcla muy interesada.
El lobby judío de Estados Unidos. Eso es lo que queda.
Cuando te atacan.
Y eso no es de ahora. Eso lleva muchos años ya. Muchos años ejerciendo esa fuerza. Y eso es lo que está destrozando el mundo.
Sí, lo que pasa es que no tenemos el valor o la capacidad de de cortar amarras realmente con Israel. A Israel se le ha permitido todo.
Y
se le sigue permitiendo.
Y a Trump.
Porque, ojo, Israel no tiene un frente abierto con Irán solo, ¿eh? Es que está bombardeando Líbano. Está bombardeando Líbano.
Bueno,
Y Cisjordania continúa. Y Gaza continúa.
Y los asentamientos que lleva ya 50 años.
Y mientras tanto, pues aquí aplaudiendo con las orejas.
Claro,
a lo que
eso, eso es lo que quiero decir.
Ese es el gran problema.
O sea, que ese nuevo sistema, ese nuevo modelo que Leyen, ¿cómo se llama?
Von der Leyen.
Propuso otro día intentó defender. Lleva la práctica, lleva ejerciéndose y funcionando desde hace muchos siglos.
Sí, no, y lo que es también
con anuencia de todos nosotros.
No es la frivolidad con la que analizamos también desde aquí el impacto de la guerra, porque es que parece que el impacto de la guerra solo nos afecta en la inflación, el precio de la energía,
eso,
el acceso,
eso también es,
¿no?
Importante.
Es tristísimo, o sea, y el ver cómo, ¿no?, comentaba John, es decir, al final Trump va a tomar una decisión no porque ha matado, ¿no?, no él personalmente, ¿no?, pero su ejército a 150 niñas en una escuela en Irán, sino porque...
Y luego ha mentido, por cierto.
Va a subir la inflación, puede perder la mayoría en las cámaras en las elecciones de medio término. Y en Europa también estamos con el debate de la inflación, la energía, las empresas. Ya sé que tiene un impacto luego en nuestras vidas, que puede ser dramático en algunos casos, pero me parece terrible el análisis que estamos haciendo aquí desde la distancia,
sí,
también, ¿no?
Hombre, yo el análisis económico, a mí el análisis económico, a mí primero lo que me preocupa es los seres humanos, ¿no? Cómo quedan los seres humanos. Y luego ya si entramos en el debate económico, pues bueno, lo que yo quiero es que alguien se atreva a denunciar a los especuladores.
Sí, los que ganan con la guerra.
O sea, a ver, en 11 días no puede subir la gasolina en las gasolineras. Porque el petróleo que está subiendo, el petróleo,
todavía no
la gasolina está con un petróleo de precio bajo. Y está subiendo porque alguien se va a enriquecer con eso. Nada más, eso es lo que está pasando. Eso es como cuando, por ejemplo, ayer veía ya manifestaciones de agricultores 11 días después y tal, porque les están subiendo los carburantes y demás. Digo, están subiendo los carburantes los especuladores. Contra lo que hay que ir es contra los que están haciendo el negocio ese, que se están enriqueciendo. El petróleo ahora está en $87. Ha bajado desde el otro día que estaba por encima de los 100, ahora los 87. ¿Va a bajar igual tan rápido en la gasolinera también? No.
El tema es que cuando suben los precios nunca vuelven al precio previo, no originario.
Los precios suben como un cohete y
bajan
como una pluma. Bajan como una pluma. Esa es la realidad. Bajan como una pluma si bajan. Es como ayer escucho ya a un señor que acaba de ganar 1.500 millones con su empresa de distribución de alimentos y dice, no, nosotros no subimos los precios. Hombre, a ver, si no suben los productos, sí. A ver, pero entonces, ¿de qué me está hablando? ¿Usted cómo ha ganado 1.500 millones? ¿Cómo ha ganado un 25% más que el año pasado? ¿Qué pasa, que han entrado más gente a comprarle patatas?
De ese discurso a mí me preocupa más que eso. El que el presidente de una gran empresa privada se permita el lujo de dar lecciones sobre cómo tiene que hacerse la gestión de lo público, sobre si hay ineficiencias,
claro,
si las ayudas están mal dadas.
Y pedir IVA cero y esas cosas.
Sí.
Estaba pidiendo ayer impuestos cero y de, oiga.
Quizás cuando alguien desde ese tipo de esferas quiere opinar sobre pues cómo debería hacerse la gestión de lo público, la gestión de la economía desde lo público, pues lo que tendría que hacer es constituir un partido político y presentarse a las elecciones, ¿no? Porque estamos acostumbrados, tristemente, a que intentemos hacer política y política económica desde ámbitos que son ajenas, cuando hay unas instituciones y unos canales para hacerlo. A mí, dentro de toda esa derivada, y de la parte, ya no de la parte económica, ¿no?, lo que me preocupa es todos los adláteres políticos de Donald Trump en el Estado y en Europa, ¿no? Todos los partidos de ultraderecha y los regímenes pseudo dictatoriales, como puede ser Orbán en Hungría o demás, ¿no?, sus aliados como Meloni en Italia, Abascal en el Estado español, ¿qué tienen que decir ante en su defensa cerrada de una política que está haciendo Trump, cuando eso va directamente contra la línea de flotación de los intereses nacionales que tienen esos partidos? Es decir, y cuando la ultraderecha española dice que son el partido que defiende a los agricultores o a los transportistas y han estado las huelgas y han estado a la cabeza, ¿no?, cuando este tipo de políticas lo que va a hacer es encarecer los precios del combustible para los transportistas o para los agricultores, ¿no?, y poner las cosas mucho más difíciles, ¿tiene algo que decir sobre esto? ¿Toda esa gente que les apoya en contra de sus propios intereses no se da cuenta de
Yo creo que ahí va a haber un impasse, porque ahora mismo yo creo que Vox, si está en alza en las encuestas y está obteniendo buenos resultados en las autonómicas, no es por su programa ni por las políticas que dice que quiere hacer o que no dice, porque tampoco es que tenga un desarrollo programático muy amplio, sino por el discurso, y recoge mucha desafección, recoge mucho enfado, recoge mucha crítica al sistema establecido, ¿no? Porque las declaraciones, o sea, si votáramos de forma racional y analizando críticamente, ¿no?, mis propios intereses y la representación, ¿no?, de los partidos políticos y la oferta que nos hacen, el discurso de ayer de Vox, de Abascal, le tendría que hacer perder muchos votos. Porque lo que vino a decir es: Estados Unidos es mi aliado, pero respeto la defensa patriótica de sus propios intereses, aunque vaya contra los míos. Eso va en contra de tu patria, que defiendes supuestamente, y va en contra de los intereses de tus votantes. No puede ser alguien tu aliado si defiende unos intereses que van en contra de los tuyos. La teoría dice que es desde esa, vamos a decir, desde ese paradigma, desde esa mentalidad, el otro no es tu aliado, el otro es tu enemigo. No puedes defender a tu supuesto aliado cuando defiende intereses que van en contra de los tuyos. Eso es una forma de entender ese desorden internacional, tal y como lo entiende Trump.
Bueno, pues los oyentes también lo entienden pues así. Dicen algunos: buscamos en las hemerotecas a Úrsula y nunca ha dicho nada rotundo contra Israel en genocidio contra Gaza. Alguien puede esperar más de esta señora, ahora actúa de una forma diferente. Otro oyente dice: pero no decías que venía a librarnos de la ultraderecha. Pues ahí tenéis, la primera en el morro. Aquí manda el dinero y ya es hora de espabilar. Otro dice: entonces, como hasta antes de ayer les vendíamos armas, ahora no podemos decir nada y nos tenemos que callar. Pues no. Dice: qué tristeza, aparte o simplemente desaparecerá el componente ético del ser humano. Dice: a los hechos y a las declaraciones me remito. Otro dice: como todos sabemos, el Estado de Israel es una decisión para dar cobijo al sionismo, un pueblo que no ha aportado nada a la historia, que no se ha dedicado al arte, a la cultura, a la agricultura, a la pesca, a la ganadería, solo a especular y a exprimir a su entorno, y por eso han sido expulsados y perseguidos muchos estados a lo largo de toda la historia. Dice, y otro oyente que dice: al dueño de Mercadona, aparte de criticarle, también habrá que reconocer que ha creado 115.000 puestos de trabajo, que gana él y ganamos todos. No, si yo no voy a discutir su labor de empresarial. También le voy a decir una cosa: lo más importante que tiene su empresa son los trabajadores, porque sin ellos no gana, ¿eh? Que conste. Un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Basaurin, Olguetan Ondo Pasau. El Ayuntamiento de Basauri y Cultura Echea te ofrecen un variado programa de actividades gratuitas en euskera para familias, niños y niñas, experiencias creativas, cuentacuentos, juegos, talleres y un largo etcétera. Infórmate en los centros cívicos, Casa de Cultura y en la web basauri.eus. Esta primavera, disfruta de tu tiempo libre en Basauri.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
Martxoak 9tik 14ra ez galdu mungian Outlet kalean. Saltokiek beraien eskaintzarik onenak kanpora aterako dituzte. Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailak babestuta, Mungiako udalaren laguntzarekin, Mungiako merkatari eta ostalarien elkarteak antolatuta. Erdu mungire.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues mira, ahora vamos a entrar también en otro de los capítulos que tenía Xavier Lagarreta esta mañana. Hablábamos aquí de adolescencia, de juventud, con el observatorio planteado, donde es verdad que también pues hay muchos jóvenes o muchos adolescentes que reproducen percepciones, ¿no? Que al final dices, hombre, yo no sé si es real lo que percibís. Que 4 de cada 10 te digan que sus padres pues vivían en su adolescencia mejor que ellos, tengo mis dudas. Tengo mis dudas, ¿no? En esos, o sea, tengo mi duda que sea real. Otra cosa es que su percepción es esa, no voy a discutirla, ¿no? Algunos que también piensan que se ha ido demasiado lejos en igualdad o algunas cosas que están así. Yo creo que muchas veces tienen, y es una opinión personal, influencia de las narrativas que se están dando ahora mismo en las redes sociales, en los medios que ellos, en el ecosistema mediático en el que se informan, que no es de nosotros, que el de las redes sociales, ¿no? Me da la sensación de que tiene mucho que ver por ahí.
Sí, a ver, las percepciones que tiene la juventud, pero igual que las que tenemos las personas adultas, ¿no? Pueden estar condicionadas por evidencias objetivas, pero pueden estar condicionadas por mensajes, por sensaciones, por sentimientos. Es como entre la gente adulta también, ¿no? La percepción de inseguridad cuando objetivamente vivimos en entornos bastante seguros. Pero es una percepción, ¿no? En la juventud está habiendo muchísima, como bien dices, muchísima influencia de los mensajes que reciben a través de las redes sociales. Y esa información que se recibe a través de las redes sociales, yo creo que tiene un problema con relación a la información que podemos recibir a través de otros canales u otros medios de comunicación. Y es que las redes sociales funcionan con un algoritmo que refuerza un mensaje, ¿no? Y vas generando ese sesgo de confirmación porque empiezas a recibir mensajes que únicamente, ¿no? Afirman y reafirman algo que tú has clicado, que has dicho que te gustaba y de repente empieza, ¿no?, a reforzarse esa idea y se generan burbujas informativas y estás metida en una burbuja donde no contrastas con otros mensajes, no contrastas con otra información, eres muy susceptible de recibir falsas noticias, fakes que no puedes validar y ahí se están haciendo muy fuertes determinados influencers y desde luego la extrema derecha y en España Vox ha entrado hoy muy bien en las redes sociales y sabe hacerlo muy bien, ¿no? Lanzar mensajes a la juventud. Entonces, yo también ahí creo que es un elemento a tener en cuenta también para ver cómo queremos llegar a los jóvenes, cómo queremos informarles, cómo queremos comunicar determinadas cuestiones de índole política, social, etcétera, ¿no? Pero también es cierto que la juventud es muy diversa. Y cuando hablamos, ¿no?, de cuál es la percepción que tienen con respecto, por un lado, ¿no?, la percepción de que sus padres y madres vivían mejor que antes. Esta idea de retroceso, de ruptura del progreso y del crecimiento, es algo que puede ser percibido, pero que sí es cierto que la juventud hoy vive en un ámbito de mucha mayor incertidumbre y precariedad. Es decir, es verdad que nuestra sociedad, por primera vez, y esto viene ocurriendo ya hace unos años, el empleo no es por sí solo garantía de inserción o de integración social. Y es cierto que mucha gente joven entra en el mercado laboral si entra con unos salarios precarios que no les permiten acceder a la vivienda o con unos alquileres muy altos, etcétera. Pero también hay que contextualizar, ¿no? En la década de los 80, los intereses para acceder a la vivienda estaban en torno al 12%, ¿no? Es decir, nuestra generación
incluso más.
Nuestra generación también tuvo problemas, ¿no?, para afianzarse en el empleo, porque la tasa de paro juvenil en nuestra época era del 40%. ¿Vale? Entonces, ahora no tenemos esas tasas de paro. Entonces, tiene una parte de, vamos a decir, de realidad. No vamos a obviar que existe esa precariedad, pero tiene otra parte muy de percepción porque y que tiene que ver, yo creo, con cómo se nos ha robado la capacidad de soñar, ¿no?, y de creer en un futuro y de participar en la construcción de ese futuro. Creo que era, sobre todo la juventud está mucho más resignada, vive mucho más el día a día, el carpe diem, y cree, ¿no?, que su situación es quizá mucho peor de lo que es, aun siendo mala, pero porque hace 30, 25 años la situación no era mejor para la gente joven, pero la percepción que teníamos era muy diferente. Y con relación al tema de la desigualdad de género, la igualdad de género, ahí yo sí creo que hay una fortísima toxicidad en los mensajes que se mandan vía en redes sociales. Es verdad que afecta sobre todo a los chicos más jóvenes y no a la juventud en general, pero es verdad que se instala, yo creo, como consecuencia del espejismo de la igualdad, es decir, es verdad que son jóvenes que han socializado y vivido en un entorno muy diferente, que se ha habido muchas mejoras en materia de igualdad, que tenemos un marco legal muy favorable para defender esa igualdad legal, pero seguimos teniendo, ¿no?, indicadores de desigualdad objetiva y real. Pero a los 18 años, a los 16 años, es muy difícil que tú hayas vivido ¿no?, en carne propia una discriminación muy evidente por razón de tu género o tu sexo. Es difícil. Y yo creo que hay otro elemento importante aquí, y es las chicas han evolucionado mucho, las mujeres hemos cambiado mucho, hemos redefinido nuestro papel social, nos hemos empoderado significativamente, y los hombres no han hecho un camino parecido. Y sobre todo yo creo que hay muchos chicos jóvenes y chicos y hombres adultos también un poquito descolocados ante la nueva ¿no? relación, ante la nueva forma de ejercer la feminidad o el hecho de ser mujer de muchas mujeres, no de todas, ¿no? Y ahí yo creo que hace falta, ¿no?, trabajar por redefinir lo que significa ser hombre, esas nuevas masculinidades, esa nueva posición en el mundo, en la familia, en la relación interpersonal. Y luego ha habido leyes que muchos hombres han vivido como algo que les amenazaba cuando no era así, ¿no? Por ejemplo, la ley del solo sí es sí, que pone el consentimiento en el centro. Es decir, ¿por qué hay hombres que se sienten amenazados por el hecho de que el consentimiento sea la clave a la hora de establecer si ha habido o no ha habido una agresión sexual? ¿Qué relaciones? Yo le preguntaría a ese hombre o a ese joven, ¿qué relaciones tienes tú para que el consentimiento te genere inseguridad? No sabes percibir, no en el lenguaje, no hace falta firmar un contrato, es decir, los cuerpos expresan consentimiento. No sabes interpretar ese consentimiento, entonces tienes un problema. Creo que a los jóvenes tampoco se les ha explicado lo que significan las acciones positivas en una OPE, ¿no? A veces no las entienden. Y creo que es muy importante explicar cómo, gracias al feminismo, vivimos en sociedades más justas, más igualitarias y con mayor bienestar. Porque gracias al feminismo se han alcanzado cotas de bienestar y de igualdad que no tendríamos si no fuera gracias a ese movimiento social y político. Entonces, hay que deconstruir mucho mensaje tóxico, afianzar también mucha evidencia y desdibujar muchas falsas percepciones.
Hombre, hay que tener en cuenta, es que cuando hablamos, yo hablaba al principio, como has comentado también, es que claro, la influencia que tienen las redes sociales es notabilísima. A ver, pero no son solamente herramientas de comunicación. No hablo de medios de comunicación como los entendemos, sino herramientas de socialización, que es lo que realmente son, pero lo que sí que son realmente son arquitecturas de influencia. Y hay una arquitectura de influencia que es brutal en este caso. Y muchos de ellos tienen esa percepción. Las percepciones las van adquiriendo allí. Como sí, la sí. propia sociedad las adquirimos también cuando no tenemos contraste, por ejemplo, con la información que nos está llegando.
Sí, un sesgo de confirmación. Un sesgo final, de confirmación. Si solo recibes mensajes que reafirman tu forma de pensar, no vas a cuestionar de manera crítica esa forma de pensar, ¿no? Que nos pasa, nos puede pasar a cualquiera, ¿no?
Pasa con los medios tradicionales también, claro. Si no hay contraste, hay un problema.
Yo me parece interesantísimo lo que estáis hablando. Me da un poco de pudor meter aquí cuchara en esto, ¿no? Leía la encuesta de la semana pasada donde dice que 4 de cada 10 jóvenes vascos piensan que la igualdad ha ido demasiado lejos, ¿no? Y quizás a priori solo con el titular, pues las razones para el optimismo leyendo la encuesta se ponen bastante cuesta arriba. Luego hay datos interesantes, sí. Parece ser que no todo está perdido y el 88% nos dice que están a favor del matrimonio de personas del mismo sexo, el 86% a favor de la eutanasia, el 83% a favor del aborto. Entonces, quizás el único hecho discordante es cuando hablamos de igualdad y de feminismo.
No tanto de igualdad, de feminismo. Porque la juventud
Hombre, porque hay un error con el concepto
claro,
de feminismo.
Yo creo que la juventud está a favor de la igualdad y eso estoy convencidísima. Habrá un porcentaje, pero minoritario.
Lo que pasa
es
que les han dicho que el feminismo es la contraposición del machismo.
Eso es.
Y dices, no, que no es eso.
Ahí quería entrar yo. Entonces, cuando preguntamos por igualdad, hay un porcentaje mucho más amplio de jóvenes que están a favor de ella, y en la sociedad en general, cuando preguntamos por feminismo, el porcentaje baja. Entonces, yo creo que bueno, al final hablamos de percepciones, ¿no? Las percepciones no dejan de ser percepciones, pero la política tiene que dar respuesta a esas percepciones, porque son igual de importantes en la cabeza del votante que las certezas o las realidades, ¿no? Claro. Y en este caso, quizás, somos un poco, los demócratas somos un poco naives y no nos damos cuenta de que la ultraderecha, a nivel, en el Estado, en Europa, en el mundo, lleva una campaña de 20 años, o sea, 20 años, minando día a día este tipo de cosas a través de redes sociales, pseudomedios, pseudopodcast y pseudoinfluencers, donde a la juventud se le está diciendo todos los días en sus medios más afines, mientras los demócratas no estamos a veces en esos canales, se les está diciendo que el feminismo es malísimo, que la igualdad es tal, que ellos son los únicos defensores de los derechos LGTBI porque tal, o de las mujeres, porque fíjese, tonterías ya como el gran reemplazo y todas estas paranoias que tiene la ultraderecha, ¿no? Y ante cierta incomparecencia de los demócratas, pues esas percepciones acaban calando. Entonces, yo creo que no todo está perdido, que hay mensajes para el optimismo y que quizás lo que tenemos que hacer es redundar en que las instituciones y los demócratas tenemos que estar en esos canales y tenemos que contar a los jóvenes que igualdad y que feminismo supone cosas tan importantes, y quizás mi versión es un poco economicista a veces, ¿no? Pero hay una encuesta de Spri, del gobierno vasco, que dice que las empresas donde hay más igualdad entre hombres y mujeres son mucho más competitivas y generan más beneficios que las empresas donde no lo hay. Y es decir, está probado que las sociedades, que las empresas, que las universidades y que los entornos donde la igualdad de verdad se aplica y funciona son mucho más competitivas y funcionan mejor que aquellas que no. Y quizás a esos jóvenes también les tendríamos que decir que hasta hace tan poco como 40 y pocos años, una mujer sin su padre, sin su hermano, sin su marido, no podía abrir una cuenta bancaria, en algunos ámbitos no podía salir de casa, no podía ir a trabajar. En el momento que se casaba, recibía una carta de la empresa despidiéndola, y que todo eso ha ocurrido hace muy pocos años, ¿no?
Algo muy pedestre, mi ama no pudo ser socia del Atleti, lo fue años después.
Pues eso.
No pudo ser socia. Las mujeres eran abonadas y los maridos eran socios.
Pues el feminismo lo que dice es que las mujeres puedan llegar sin tutelas de los hombres allá donde ellas quieran llegar. Entonces quizás tenemos que hacer un esfuerzo y contarles a los jóvenes más sobre todo esto para que no calen esos discursos de...
Sí, sí, claramente.
Sebas.
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho María, porque ella es experta en esto y lo ha hecho muy bien. Pero yo creo que vamos a ver... El juego de la influencia en los jóvenes ha sido siempre, no es un fenómeno actual. En el momento actual puede tener características especiales, que hay muchos más medios de influencia, hay mucho más fácil acceso que hace 40 o 30 años en los que la gente pues apenas se tenía la radio. Yo en mi casa, yo creo que la radio vino pues muy tarde, y ahora hay todos tienen todos los críos regalados por sus padres, por cierto. Tienen su móvil en el cual tienen acceso directo, continuo, a los medios de comunicación. O sea, hay más medios influenciables, pero el sujeto que ha sido influenciable yo creo que ha sido siempre, siempre. Y después, tampoco yo lo polarizaría únicamente en la extrema derecha, porque también la extrema izquierda hace sus mensajes de polarización.
Pero muy poquito.
Muy poquito, vamos
serio.
A ver.
Yo que los analizo,
hay temas en los que yo, ahora no creo que no soportemos sacarlos aquí, pero a mí que el aborto sea aceptado por el 85% de la generación, sin más...
Pero eso no es un problema de izquierda.
Bueno, pero ¿quién lo ha impulsado? No, no, pero, de
eso, pero, eso, es un, pero eso es transversal. Pero
eso no, o sea, es un problema de izquierda.
No es de la extrema izquierda esa postura. Ya si es un 85% es algo muy transversal.
Ya, pero ¿quién impulsa con las características? Que... Pero
el feminismo ha sido básicamente quien ha reivindicado ¿no? el derecho al aborto de las mujeres.
Yo creo que esas cuotas de influencia también, o sea, no solamente afecta a temas que podemos clasificar los de conservadores, sino también a temas que podemos considerar desde mi punto de vista, desproporcionadamente aperturistas, también están influenciados por otros grupos. O sea que yo creo que la influencia no es solamente de una parte, a que nos puede a nosotros, porque no estamos identificados con ese grupo, la extrema derecha nos parece que es hiriente, pero también la extrema derecha, izquierda, hace sus momentos de influencia y tiene también una influencia importante sobre los jóvenes.
En términos de voto político, no. O sea, si trasladamos la influencia, ¿no?, de los mensajes de la extrema derecha y las representamos, bueno, en opciones,
no sé,
políticas...
Aquí ha habido mucha influencia del voto de ETA, ¿eh? Mucha influencia del voto de ETA.
Pero ¿qué mensajes han calado ahí?
Joder, muchísimos.
No, digo ahora, que estén expresándose pues no y sé, cuestionando.
No sé, yo no lo sé, pero el orden. Pensar que el voto de ETA o el voto a favor de ETA no era. Pues estaba muy influenciado por ETA, no estaba influenciado por sobre.
No, no, en ese contexto sí, si nos vamos a los 80, lo que supuso, es decir, es obvio, y que cualquier persona es influenciable y cualquier persona joven es, está muy condicionada por quiénes son sus agentes socializadores, es un hecho. Pero la peculiaridad, yo creo, de la juventud hoy es que su principal agente socializador en la adolescencia y en la juventud están siendo las redes sociales, y no las redes sociales en abstracto, sino quienes están utilizando las redes sociales para lanzar unos mensajes. Y el populismo de extrema derecha es, como decía John, lleva décadas haciéndolo y lo hace muy bien.
También, me dice María.
Pero que
no, pero sí, porcentualmente uno mira, de verdad, Sebas.
No, a ver,
yo que analizo las redes, analizo los medios.
También.
O sea, que eso es lo que básicamente.
Decir que hay burbujas, y claro, depende en qué burbujas estés. Pero que eso, digo, si lo analizamos en su influencia en el voto político, es decir, estamos hablando de que los sondeos nos dicen que Vox puede alcanzar el 20% del voto en España en unas supuestas elecciones generales.
¿Y?
Y que gran parte de ese voto
viene de un voto joven.
¿Y Podemos
hace unos años cuánto consiguió de voto?
Ya, pero es que el programa de Podemos no cuestionaba de la misma manera la posición de las mujeres, la posición de los migrantes, la posición de los partidos políticos nacionalistas. Es decir, Vox tiene un programa o un discurso que viene a cuestionar la democracia, que cuestiona la democracia, que cuestiona nuestros derechos.
Y que está planteando ilegalizarnos a las personas, ¿sí?, que somos nacionalistas vascos.
Eso Podemos no lo hacía, digo, sin perjuicio de que hablaba de casta, de que hablaba de la generación del 78, que luego ha evolucionado muchísimo, pero entró en un primer gobierno de coalición, es decir, no generó un discurso o una práctica política tan antisistémica. O sea, yo no lo pondría en la misma balanza, porque sí creo que son populismos o pueden llegar a ser populismos en el cómo entendemos el concepto de populismo. Pero uno es inclusivo y el otro no.
El otro día las pancartas feministas que portaba la extrema izquierda o Podemos estaban antiimperialismo, antimachismo y antifascismo.
Sí, es ir en contra de los sistemas que oprimen a las mujeres, el capitalismo, yeah, el machismo y el colonialismo, yeah, pero eso no me parece mal.
Pero a mí no me parecen mensajes. Pero a mí no me parecen mensajes perniciosos.
¿Eh? No me parecen mensajes perniciosos.
Yo los mensajes perniciosos los considero cuando van en contra de los derechos humanos. Y buena parte de los mensajes de la ultraderecha van contra los derechos humanos.
Y encima concluían contra las bases de Maduro.
Bueno, pero eso es otra cosa distinta. Eso ya son.
Eso es la función de las redes.
No.
Identificar el feminismo con hacer la política anti-Trump con las bases militares.
Yo te digo que lo que te decía.
Unos días.
Pero lo que te decía yo al principio, estamos ante arquitecturas de influencia que son las redes sociales. Por ejemplo, la diferencia que había con nuestras generaciones o generaciones anteriores, etcétera, es que no había esa comunicación, esas redes sociales, ni el impacto diario. Pues no había.
Nuestra familia, nuestras amistades, nosotros
para enterarnos de algo.
El cine que veíamos.
Claro, poco más. Pero era muy limitado. El acceso era muy limitado a la información.
Los medios de comunicación
tradicionales. Era un acceso muy limitado a la información. Ahora, ¿qué ocurre? Que ahora hay un acceso ilimitado a la información y a la manipulación.
Es distinto y más variable, eso lo acepta cualquiera, pero que la influencia, yo creo que ha habido siempre, eso también es
sí, pero ya te digo que no tiene nada que ver, ¿eh? Es que ahora estamos en un capítulo exponencial. Ahora estamos en un capítulo exponencial de manejo de la información.
Pero Sebas, por ejemplo, el discurso de
ahora Vox, hay más información
o el discurso
que oxígeno
de Alianza Catalana en Cataluña, ¿no?, que representa a la extrema derecha pero con la patria catalana, se focaliza sobre todo, ¿no?, en la supuesta amenaza de la población migrante, ¿no?, y en la defensa de la patria. Y va en contra de cualquier partido político que defienda otra nación, va en contra de cualquier política de integración intercultural, va en contra de cualquier defensa de los derechos de las mujeres o de los colectivos minoritarios, es decir, y cuestiona a los partidos políticos tradicionales, cuestiona los controles en la democracia. Estamos viendo a Trump. Trump está haciendo una política de extrema derecha. Milei está haciendo una política de extrema derecha. La reforma laboral que va a llevar.
Lo que ha llevado ya.
Bueno, que ya. O sea, es terrorífica, de pérdida de derechos sociales y laborales históricamente conseguidos. Entonces, sin perjuicio de que puedan caer en el populismo, también en la extrema izquierda, su discurso es mucho más, inclusivo. y respetuoso con los derechos de las minorías y de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Perdón. Venga.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Con motivo del Día Mundial del Glaucoma, Óptica Lázaro nos recuerda que es importante la prevención. En sus primeras fases, es asintomático y se puede prevenir con la medición de la tensión ocular. Una prueba gratuita durante estos días en el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro. Reserva tu cita en el 94-449-1339.
Aprovecha Semana Santa y Semana de Pascua para avanzar con el euskera en los Barneteguis del Euskaltegi Gabriel Aresti en turnos de 5 o 10 días. En el Barnetegi de Bakaiku, en plena naturaleza, inmersión total en euskera con clases y actividades culturales. Y en Bilbao, el Barnetegi Urbano. Infórmate en gabrielaresti.eus. Gabriel Aresti, Euskalteguía, Baño Gellago.
Este zumo está muy rico, ¿no?
Porque no sabe como el resto.
Resto, 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 resto.
¿De qué me suena?
Frutas Torres. Sabes que saben.
Y ahora con Torres puedes ganar un viaje mágico a Disneyland París. Egunon Vizcaya.
Bueno, pues la verdad es que muchos dicen colgados todo el día de las redes sociales y sin criterio propio estamos creando, dice, riadas de fachitas. Bueno. Otro oyente que dice, pues el espectáculo que están dando, dice Sara Santaolalla. Ah, bueno, esta es una compañera en televisión, una mujer en televisión. Dice que está siendo en televisión nada de redes y esos son los jóvenes los que lo ven denunciando una agresión física cuando ni siquiera hay contacto. Bueno, yo no tengo ni idea y no voy a entrar en ese detalle, primero porque no lo conozco. Luego dicen, ahora los jóvenes después de trabajar se van al gimnasio, antes después de trabajar se iban al monte a pelar pinos. Bueno, tampoco era eso, que yo no he ido a pelar pinos en mi vida. Bueno, después de una percepción y otros múltiples estímulos, los humanos necesitamos pensar. Ahí está la esencia de la inteligencia. Bueno, sí, la verdad es que nos hace falta un poco de pensamiento crítico, que es lo que no tenemos últimamente, es lo que menos enseña además, a poder pensar. Visto lo visto, yo creo que no se acertó al nombrar feminismo a la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres.
El problema no es el concepto. Si lo hubiéramos llamado de otra manera, estaríamos cuestionando esa otra manera de denominarlo. El problema es que es un movimiento y una teoría que viene a cuestionar las bases del orden. Y cualquier cambio genera resistencias.
Otro oyente que nos dice, hace 20 años yo no llegué más allá de Laredo para ir al camping. Hoy a esa edad han recorrido toda España, medio mundo, con las famosas despedidas de solteros. Yo pagué mi primer préstamo al 16% de interés en la caja de ahorros vizcaína. Yo al 17%.
Yo a un caso un 13%.
Yo al 17%.
Pero es que, mira, yo que soy historiador, recuerdo un dato y es que una persona en la edad media, a lo largo de su vida, no se desplazaba más de 15 kilómetros alrededor de su aldea. Claro. Entonces, podemos seguir yendo
todo
atrás
cambia,
hasta la edad
cambia.
De piedra. Si
todo
queremos,
cambia,
¿no?
Todo cambia.
A ver, somos hijos de nuestro tiempo y hay que medirse con el paradigma actual. Entonces, bueno, pues hay cosas que han cambiado. Que hay que contribuir a que como sociedad haya un propósito para la gente joven y hay que enfocar en que nosotros aspiramos a un mundo mejor y no a mantener los restos de lo poquito que tenemos hoy en día, pues hay que hacer un esfuerzo político.
No, hombre, que las sociedades cambian. Yo, por ejemplo, ayer escuchaba un discurso de una persona que en parte no le faltaba razón, que decía, hombre, a ver, que antes la gente, que eso cuando hablan de alguien que con Franco se podía comprar una casa, una vivienda, etcétera. Claro, es que hay que recordar que mucha gente se privaba de todo lo demás para poder comprar esa casa o comprar. Ahora, pues afortunadamente tenemos también una concepción distinta de cómo socializar.
Pues es que eso quizás tenemos que conseguir que en las redes sociales también haya discursos diciendo que la gente con Franco se compraba una casa, pero hipotecados hasta las cejas.
No, hipotecados hasta las cejas y no salían, no alternaban, y trabajaban 12 horas al día.
Incluyendo,
o tenían dos y tres trabajos.
Y yo pienso en las casas de mis abuelos donde no había calefacción.
Claro.
¿No? Y mi madre cuenta de pequeños que en muchos sitios, mi madre vivía en Erandio, no vivía en un pueblo en el Goierri, que había un baño público en la plaza donde mucha gente bajaba a ducharse. Y hablamos de gente nacida de los años 60.
En Bilbao todavía hay casas, quedan algunas todavía que tienen baño público, baño común.
Baño común, pues.
En alguna zona alta, baño común. Para que veamos que eso, que bueno, yo en casa de mi bisabuela, el baño era retrete. Sí. En el de, claro, era retrete. Y dices, bueno, pues y luego ya te duchabas con un balde, se duchaban con un balde. O sea, claro, eso afortunadamente ha cambiado. Bueno, Iñigo Arregui, María Silvestre y Sebas García, que tengáis buen día.